Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Los restos de los rehenes fallecidos, Asaf Hamami, Omer Neutra y Os Daniel, fueron repatriados a Israel. El ejército israelí no bloqueará el acuerdo que permite a los terroristas de Hamas desarmarse y regresar a Rafah. La exjefe jurídica del ejército israelí, Tomer Yerushalmi, permanecerá detenida hasta el miércoles, según dictaminó el tribunal. El gobierno español adjudica a una empresa israelí el mantenimiento del software para las escuchas a narcos. Los presidentes de las comunidades judías de España se reunieron con el rey. Estos son los temas que les invitamos a escuchar hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. El grupo terrorista Hamas devolvió a Israel los restos de tres rehenes fallecidos, el coronel Asaf Hamami, el capitán Omer Neutra y el sargento Os Daniel, el domingo por la noche. Las autoridades israelíes confirmaron sus identidades a la mañana siguiente. Los tres eran soldados que murieron combatiendo a las fuerzas terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023 y sus cuerpos fueron llevados a Gaza. Representantes militares notificaron a las familias de los tres soldados que sus cuerpos habían sido devueltos a Israel por Hamas, una vez concluidas las labores de identificación por parte de expertos forenses. Los restos de 8 rehenes fallecidos aún permanecen en Gaza. Hamas ya había trasladado hace unos días restos que no pertenecían a ninguno de los rehenes fallecidos retenidos en la franja. Hamami, de 40 años, comandante de la Brigada Sur de la División de Gaza, murió luchando contra terroristas de Hamas en la comunidad fronteriza de Gaza del kibbutz Nirim en la mañana del 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza. Neutra, de 21 años, un soldado estadounidense solitario, era comandante de pelotón en el 77º Batallón de la 7ª Brigada Blindada y también murió mientras luchaba contra terroristas de Hamas en la frontera cerca de Nirim durante la ofensiva, antes de que su cuerpo fuera llevado a la franja. Daniel, de 19 años, servía en el mismo tanque que Neutra. Él también murió combatiendo a los terroristas y su cuerpo fue secuestrado. El comunicado afirma que Israel está decidido, comprometido y trabajando incansablemente para repatriar a los 8 rehenes fallecidos restantes para darles sepultura y añade que Hamas está obligado a cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la implementación del acuerdo.
Bueno, vamos a ver cómo sigue este culebrón porque cada vez, como hablábamos la semana pasada, cada vez que se acerca el final de la cuenta de los cuerpos que deben devolver, pues los miembros de Hamas los estiran, hacen trucos como la devolución hace unos días de 3 cadáveres que no eran de los secuestrados, sabiendo que no eran de los secuestrados, y entonces Trump les gritó y entonces se obedecieron. Pero volverán a usar estos trucos o algo similar también en el futuro. Ahora ya solamente quedan 8 cuerpos por devolver, pero me temo que el ritmo no va a ser muy rápido, a pesar de que existe esa presión internacional, porque lo que Hamas quiere es que Estados Unidos y Occidente pues presionen a Israel para que vengan y les cedan tractores o máquinas excavadoras supuestamente para desenterrar a los muertos, pero que en realidad sirven, y para eso lo quieren, para desenterrar los túneles donde se encuentran el resto de sus combatientes, algunos de ellos al parecer incapaces de salir a la superficie.
El ejército israelí no bloqueará el acuerdo que permite a los terroristas de Hamas desarmarse y regresar a Rafah. Tanto el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, denunciaron el plan y pidieron al primer ministro Benjamin Netanyahu que impidiera que se llevara a cabo. Esto se produce tras informes de que Israel estaba considerando permitir que aproximadamente 200 terroristas de Hamas, que actualmente se encuentran dentro del lado israelí de la zona de amortiguamiento de la línea amarilla en la Franja de Gaza, regresaran a Rafah si aceptaban entregar sus armas y desarmarse. La oficina del primer ministro confirmó que ningún terrorista de Hamás podría pasar sin la promesa de desarme. Desde que comenzó la guerra, ha habido desacuerdos dentro de los altos mandos militares, incluso dentro del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel, sobre cuán agresivos deben ser hacia Hamás, incluyendo cuándo intentar poner fin a la guerra y cuándo intensificar las operaciones militares para presionar a Hamás. En general, el Estado Mayor considera que cualquier decisión de permitir el regreso de los terroristas de Hamás debe tomarse dentro del ámbito político israelí, ya que dicha decisión tiene implicaciones para las relaciones entre Israel y Washington, y por lo tanto, solo el liderazgo político puede sopesar plenamente el alcance de las repercusiones, tanto en materia de defensa como diplomáticas, que cualquier decisión pueda tener. Hamás afirmó que logrará una salida segura de quienes se encuentren dentro de la zona de amortiguamiento israelí, lo que será una victoria que quedará registrada en los anales de la gloria y el orgullo.
Bueno, la gloria y el orgullo de Hamás quiere decir que los combatientes, por llamarlos así, que se quedaron atrapados dentro de la línea amarilla y que estaban refugiados en algunos túneles que todavía no habían sido descubiertos, pues ahora que están en la zona controlada por Israel y el ejército israelí y ya no tienen al resto de Hamás para defenderles, pues ellos se van a rendir. Van a rendir sus armas, pero para esto, para Hamás, sigue siendo una victoria que quedará registrada en los anales de la gloria y el orgullo, porque perdimos y nos rendimos, pero nosotros somos los que ganamos. Ese es el mensaje que tiene Hamás, que nunca pierde. Esto es, me recuerda, no quiero decir a qué me recuerda, pero realmente es una bajeza moral que yo no sé cómo hay palestinos, árabes o personas, seres humanos en el mundo que son capaces de tragárselas, incluyendo, por supuesto, a algunas facciones de izquierda en el mundo occidental.
La exabogada general militar Yifat Tomer Yerushalmi permanecerá bajo arresto hasta el mediodía del miércoles, según dictaminó el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv. Ella y el exfiscal militar jefe, el coronel Matan Solomosh, fueron arrestados el domingo noche bajo sospecha de intentar obstruir una investigación sobre la filtración de imágenes que supuestamente muestran el abuso de un prisionero palestino en el campo de detención de Sde Teimán el año pasado.
Bueno, esto es una noticia que está, como quien dice, en curso, porque si bien ha sido detenida, pues todavía no sabemos las conclusiones del interrogatorio. Está acusada de haber, dado difusión a una investigación que estaban llevando a cabo de forma ilegal, al parecer, sobre lo que pasó en este campo de detención de Sde Teimán. Esto está sujeto, evidentemente, a la disciplina militar. Esto ocurre dentro del ejército y la revelación de secretos seguramente es una pena importante. Por lo tanto, yo creo que estos dos oficiales, la abogada general y el ex fiscal militar jefe, pues serán detenidos durante un tiempo en una cárcel militar israelí.
La Agencia Tributaria Española ha vuelto a confiar el mantenimiento de su sistema de escuchas telefónicas a una empresa con vínculos israelíes, pese al veto que el gobierno de Pedro Sánchez mantiene sobre la firma de nuevos contratos con compañías controladas por el entorno del primer ministro Benjamín Netanyahu. El pasado 28 de octubre, Hacienda formalizó la prórroga del contrato de soporte técnico y mantenimiento del sistema Simón, especializado en software de inteligencia y vigilancia. Se trata de un sistema clave en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, una infraestructura tecnológica que permite interceptar y monitorizar comunicaciones de sospechosos bajo autorización judicial, conectando directamente con los operadores de telecomunicaciones y distribuyendo la información a los agentes de vigilancia aduanera a través de la red corporativa de la agencia tributaria. El mantenimiento de esta herramienta es considerado crítico para garantizar el éxito de las investigaciones, según reconoce la propia memoria interna. La decisión llega en un contexto diplomático delicado. Desde que el gobierno español ordenó embargar temporalmente los nuevos contratos públicos con empresas israelíes como respuesta a la ofensiva militar en Gaza, varios ministerios han paralizado adjudicaciones con proveedores tecnológicos procedentes de ese país. Sin embargo, en el caso del sistema Simón, Hacienda ha optado por mantener la relación contractual a través de una intermediaria española, lo que de facto permite seguir trabajando con tecnología israelí. La memoria interna de Hacienda justifica la adjudicación por razones técnicas, alegando que el sistema es tan complejo y específico que solo su fabricante puede asegurar su operatividad. Una pluralidad de contratistas imposibilitaría la coordinación y cohesión necesarias, argumenta el texto. En otras palabras, el Estado español se ha atado a una tecnología de origen israelí sin capacidad de sustitución inmediata, una dependencia que recuerda a los debates abiertos en otros sectores estratégicos, como la ciberseguridad o la defensa, sobre la soberanía tecnológica.
Bueno, otra vez el gobierno de España se da con un martillo en su propio dedo porque ha vuelto a hablar de estos embargos a los negocios con empresas israelíes. Y bueno, para poder digerir y presentar primero a su propia coalición de gobierno, a sus socios de gobierno que buscan no solamente un boicot a los productos israelíes, sino ir mucho más allá, el tema es que España tenía que elegir entre confiar en un sistema de escuchas israelí o quedarse sin soporte para luchar contra el narcotráfico. Y esto me imagino que va más allá incluso de las opciones que tiene el propio gobierno israelí, porque esto, la lucha contra el narcotráfico es una lucha multinacional y especialmente en el marco de la Unión Europea. Es decir, que si España no lucha como debe ser contra el narcotráfico, pues el narcotráfico inundará todo el continente europeo, porque esta es una de las puertas de entrada más importantes de droga desde el norte de África hacia el resto de Europa. Bueno, sea por las presiones externas o las presiones internas, el tema es que España no está en disposición de tirarse más disparos en el pie y seguir debilitando su propio sistema de seguridad, en este caso, frente al narcotráfico. Ya lo hemos visto esto en temas que tenían que ver con la seguridad militar, que también habían declarado que no iban a comprar material procedente de Israel y al final volvieron a hacerlo y ahora también vuelven a hacerlo, pero con el truco del almendruco que hay un intermediario español, lo que seguramente, y esto no lo dice la noticia, pero seguramente encarecerá el producto porque el intermediario español se llevará su parte del negocio para que no figure la compra a un suministrador israelí. Así que bueno, esto es lo que estamos viviendo en este país por unas declaraciones que no tienen ningún sentido, menos ahora en las que Israel y el grupo terrorista Hamas se encuentran en un alto el fuego en el cual pues se ha detenido la guerra, pero las presiones que sufre internamente el gobierno de España le hacen tomar estas decisiones que son absurdas a nivel económico y a nivel internacional.
El rey de España, Felipe VI, recibió en audiencia el lunes 3 de noviembre a una delegación de la FCJE, la Federación de Comunidades Judías de España, encabezada por su presidente, David Obadía. El propósito de la audiencia fue renovar la lealtad ante la corona y exponer al rey la actual situación que viven las comunidades judías españolas, marcada por el gran aumento del antisemitismo. La delegación la formaron Isaac Querub, expresidente de la FCJE, Raymond Forado, vicepresidente de la FCJE y presidente de la Comunidad Judía de Barcelona, Perla Salama, secretaria general de la FCJE, Carolina Eisen, directora ejecutiva de la FCJE, Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Ari Girondi, presidente de la Comunidad Judía de las Islas Baleares, representando también a las comunidades de Canarias, José Benatar, presidente de la Comunidad Judía de Alicante Centro, representando a todas las comunidades de Levante, Julie Benifla, presidenta de la Comunidad Judía de Málaga, y Gilbert Chocrón, presidente de la Comunidad Judía de Torremolinos, representando a las comunidades de la zona sur. Elías Chocrón, presidente de la Comunidad Israelita de Melilla, representando también a la Comunidad Israelita de Ceuta. Y Silvia Leida, presidenta de la Comunidad Masortí de Barcelona, ATID, en representación de las comunidades masortíes y asociaciones judías de España. Tras la audiencia, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía, y el Dayan de la FCJE, Rabbi Isaac Cohen, también fueron recibidos por el rey de manera privada.
Bueno, este es un acto importante para las federaciones judías porque se sienten arropadas desde la corona, desde la máxima instancia de representación del país. Ojalá que dentro de poco también sean recibidas con el mismo cariño y cercanía por los representantes del gobierno de España. Y cuando hablo de los representantes, hablo de todos los miembros, o al menos de todos los partidos que forman parte del gobierno, y que puedan allí expresar también este sentimiento y estas sensaciones de inseguridad que nos atosigan desde hace 2 años contra los judíos, el aumento del antisemitismo expresado de muchas maneras, a veces violentas y a veces aparentemente no violentas, pero sí muy preocupantes en este país.
Con este comentario de Jorge Rosenblum, director de Radio Sefarad, cerramos este informativo y les esperamos mañana con más noticias.